y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre y la funda, y otra vez el cerillo español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los puestos y que escuchen su lección. La de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor. Y los envían los destellos de su luz, tranquila y remota como una estrella.
El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
Paz, piedad, perdón. Con estas tres hermosas palabras terminó Manuel Azaña el discurso que pronunció el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona, siendo presidente de la República y encontrándose en plena guerra civil. Se trata de una grabación que aparece recogida en un CD en esta nueva edición de las obras completas de Azaña preparada por Santos Juliá. En palabras del profesor Juliá, aquel discurso conmovió profundamente a su auditorio y hoy llega en toda su integridad hasta nosotros, desde el exilio, sin haber perdido ni un ápice de su lucidez política, la firmeza moral y la sorprendente energía que fueron siempre las notas distintivas de la voz pública de Manuel Azaña. Hemos querido empezar así, con la propia voz de Azaña, el último programa de Revista de Filosofía de este curso 2007-2008, para dar paso ahora a nuestros profesores. Recibimos hoy de nuevo a Santos Juliá, responsable de esta nueva edición de las obras completas de Azaña y catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. Y para charlar con él sobre este trabajo nos acompaña también de nuevo Antonio García Santes Mases, profesor de Filosofía en la UNED y coordinador de este programa.
Buenos días. Bueno, pues llegamos al último programa de esta emisión de Revista de Filosofía y tenemos la suerte de tener con nosotros también a Santos Juliá para hablar de Manuel Azaña y de esta edición de las obras completas. El otro día ya dedicamos un programa a hablar de cómo se había producido la idea de crear, de publicar estas obras completas, que han salido en 7 volúmenes publicados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y habíamos hablado un poco del joven Azaña, de esos estereotipos que él mismo construyó de alguna forma sobre sí mismo: el señorito impenitente, el reformista indolente, el francófilo irreductible, ese ya no era de él, que más bien le achacaban. Y entonces llega la revelación de la República y llega, y nos habíamos quedado en el tema de Francia, cómo había influido Francia en el pensamiento de Azaña, y ese tema que en este artículo de Claves aparece, y en los prólogos a los volúmenes también, que es donde tú planteas la cuestión de que Azaña tiene en su cabeza por qué ha fracasado el liberalismo en el siglo XIX y qué es lo que hay que hacer ahora. Es decir, y entonces en eso que hay que hacer ahora, cómo hay que conseguir una base económica de apoyo al nuevo poder y una base psicológica de fidelidad al nuevo poder. Y entonces ahí dices una frase que me parece como muy reveladora de todo, la enorme ambición y el enorme desolación, de la plenitud y la desolación, que es: en la medida en que él tiene la enorme ambición, dureza si se quiere, intransigencia de resolver de una vez el problema religioso, pero a la vez no tiene la base económica que cree que le va a venir de la reforma agraria, y se produce eso que tú en otros trabajos has llevado, pueblo republicano y nación católica, es decir, que de pronto aparece la reconstrucción de una cosa que no se había dado en el régimen de la Restauración, que es un partido católico, confesional, que quiere devolverle a Azaña el reto: España ha dejado de ser católica, va a ver usted hasta qué punto seguimos siéndolo directamente en el esfuerzo político, mucho más que los monárquicos, los nostálgicos de la monarquía, o que los falangistas incipientes, que eran muy minoritarios, somos los católicos políticos, y a la vez va a tener apoyo económico para dar esa batalla. ¿Cómo se llega a ese momento?
Bueno, yo creo que hay un primer momento, que es la misma proclamación de la República. Azaña nunca pensó que la República iba a proclamarse sin una prueba de fuerza con la monarquía, ¿no? En la que probablemente, bueno, pues habría pues un modo de revolución que culminara las revoluciones del siglo XIX, que no habían acabado realmente con el problema de la constitución del Estado, ¿eh? Y sin embargo no hay revolución. La insurrección que preparan es un fracaso. Azaña se esconde en ese momento en casa de su suegro. Bueno, había de su mujer y de Cipriano, y entonces ve que en lugar de una revolución, lo que va a proclamar la República es como una ocupación de algo que ha quedado vacío. La monarquía se ha hundido. Yo creo que eso es el gran equívoco de los republicanos, que pensaron que el hundimiento de la monarquía era que todo aquello que habían llamado la vieja España, la España oficial, la España católica, había desaparecido, que eso ya no ofrecería resistencias. Y entonces conciben el programa sobre el que habían estado debatiendo durante los años anteriores, conciben un programa de reforma total del Estado que haga lo que Azaña, que culmine en lo que Azaña decía, la refacción de la sociedad, ¿no? Y abordan la reforma agraria, la reforma de la organización territorial del poder, la reforma del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, lo tocan todo, como le decía Osorio. Es que ustedes lo han tocado todo. Y esta gesta quedará para siempre, sea cual sea el final a corto plazo, ¿no? Y eso es lo que nos queda a nosotros de la idea de la República. Y eso es lo que Azaña llamaba su gigantesca ambición. La ambición de, brum, de pronto, otro Estado y otro país. Claro, eso es no tener en cuenta, y es llamativo que en Azaña la percepción de los obstáculos y de los enemigos que le puedan salir a ese proyecto es tardía, es muy tardía.
Y ahí, porque todavía llega hasta el día de hoy, hay como dos cuestiones que cada vez que uno vuelve a leer los discursos de Azaña es como si palpitara un problema que sigue vivo. La cuestión de la laicidad del Estado,
sí,
y la cuestión de cómo hacérnoslas ver con Cataluña.
Sí.
Entonces, en el tema de la laicidad del Estado, tú que lo has estudiado eso, y te invitamos aquí cuando hablaste del libro de las historias de las dos Españas, etcétera. Sí. Vamos a ver, ¿tú ves que aquel catolicismo de en aquel momento de los años 30 que se enfrenta con él de aquella manera,
sí,
que es diferente a lo que ha ocurrido en Francia, que en el 24 han llegado a un acuerdo? Es verdad que en el 1905 no lo aceptaron, pero en el 24 llegan a un acuerdo. Es decir, tú, después de tantos años de darle vueltas, sí, ¿qué llegas a pensar? ¿Que era un fenómeno más autóctono, un fenómeno más inspirado por el Vaticano? ¿Qué lío había allí para tener una confrontación tan dura?
Yo creo que hay una... Lo que pienso en este momento, y siempre he tenido esa sospecha, es que sobre el problema de la educación, que era realmente pavoroso, la cuestión central no radicaba en cerrar los colegios de los religiosos, sino que el Estado ampliara, dejando a los colegios religiosos, ampliara la oferta de enseñanza pública, ¿no? Es decir, las construcciones escolares, todo lo que el programa socialista, pero republicano también, llevaba sobre la elevación del nivel cultural, acabar con el alfabetismo, llevar la escuela a las últimas aldeas, toda la educación en el sentido nacional que hay detrás de las misiones pedagógicas, la barraca, etcétera. Todo eso era ya un esfuerzo de una cuantía para la sociedad española de aquel tiempo tan importante, que quererlo abordar simultáneamente a un cierre de todos los colegios religiosos, sin contar bien los recursos que se tenían, sin saber qué se iba a hacer con los chicos y chicas que se iban a quedar sin escuela si se cerraban los colegios religiosos y no se daba una salida a aquello, ¿no? Pues era un error, yo creo que fue un error. Un error desde el punto de vista de la misma solución de la cuestión educativa. Pero un error también porque desplazó el problema central de la elevación educativa lo desplazó a la cuestión de la enseñanza religiosa, que ya no se podía impartir, de la enseñanza de las órdenes religiosas, que tenía que quedar clausurada en el año 34, en el año 33-34. Y eso, claro, puso en marcha un movimiento de protesta político que finalmente desembocó en la creación de un partido político católico, algo insólito en la vida política española, porque todos los partidos políticos más o menos católicos que se quisieron fundar fueron un fracaso, no hubo ninguno, ¿no? Ni las uniones patrióticas, ni aquello de Pidal, ninguno echó más luz que, bueno, pues unos... El carlismo, se podría decir que era un partido católico, pero era católico muy, muy específico, porque llevaba otras, ¿no? Entonces, es un partido de clases medias urbanas, con una base en rural muy fuerte, porque quienes se sienten más amenazados con la reforma agraria son los pequeños propietarios, que no saben qué va a pasar con sus parcelas, si estaban en un lugar o en otro. Y eso no contaron con ello los republicanos. Es decir, los republicanos no contaron, por lo menos no hay una reflexión republicana sobre qué hacer si eso ocurre. Cuando ocurre, dicen, bueno, son las negras.
Y incluso, de alguna manera, en las propias memorias de Azañaga, como tiene la ventaja que las escribía día a día, no es que uno reconstruye después a la vista de lo que pasó. Claro que, por ejemplo, cuando le va a ver Ángel Herrera o le va a ver tal, dice, pero hombre, por Dios, si yo soy la derecha de la República, eso suena inverosímil en relación a lo que ocurrió después. Pero hay otro tema, que es la cuestión catalana. Y ahí es interesante que hay desde la enorme esperanza, aquella de que vuestra batalla es la misma y tenéis que los liberales españoles y los nacionalistas, los republicanos catalanes, y no volver a haber reyes borbones que acaben con vuestras libertades, y la libertad de la república es la libertad de Cataluña, aquella entronización de España-Cataluña. Hay momentos ya en la amargura posterior, los años de la guerra, que él vive, tal, toda esa cosa, ya ha sido recogido ahora en algunos de los que han escrito todo sobre ese tema, García de Enterría y otros han insistido más en esa parte, ¿no? Pero a mí me interesaba ver un poco ese modelo que él establece, que por un lado efectivamente nos separa del modelo jacobino, como decíamos antes, ¿en qué medida crees tú que sigue siendo un modelo que perdura o no? Es decir, ese entendimiento... Algunos han llegado a decir que era el último político español que llegó a tener predicamento en Cataluña. Por ejemplo, decía Fusi en un libro sobre la identidad nacional, a decir a la llegada de Azaña y lo que significó el entusiasmo de la gente con Azaña. ¿Tú crees que perdura, no perdura, esa idea de un entendimiento de dos historias que pasan del conllevar orteguiano a una especie de complicidad más grande o no?
Hombre, yo creo que en aquel momento fue recibido como también por un gran discurso, que es uno de los históricos discursos de Azaña, ¿no? La defensa del Estatuto de Cataluña en las Cortes de 1932. He recibido como, de nuevo, como una revelación. Los diputados catalanes están emocionados. Bueno, y esto, pues, por fin, ¿no? Por fin. Y es una fórmula a la que no se le deja vivir, claro. Es una fórmula que ya en el 34... El conflicto del 34 es desastroso para la marcha del estatuto, ¿no? El conflicto primero con el Tribunal de Garantías, luego la rebelión catalana del 34, ya empieza a echarse a perder, ¿no? Y la guerra lo deteriora definitivamente. Es decir, Azaña no entiende, primero, que la Generalitat haya renunciado completamente a imponer su autoridad, ¿no? Es decir, en Cataluña... Los primeros meses de la guerra hay hasta 8,000 y pico asesinados, ¿eh? Es decir, es que es una cantidad realmente pavorosa, ¿no? Eso de que no haya ni un resquicio de lo que llamamos orden público, de que... Y luego, una vez que se reconstruye el Estado, por la pretensión de búsqueda de una paz separada y negociada con Gran Bretaña, ¿no? Que es lo que se le encarga a Carrasco y Formiguera. Es decir, que Cataluña y el resto de Euskadi, o sea, lo que queda de Euskadi en Cataluña, presentan al Foreign Office un plan separado de paz. Claro, esto a los republicanos que se enteran, pues les deja estupefactos, ¿no? Es decir, bueno, ¿ustedes en qué guerra están, no? Y, bueno, eso me pregunta si eso ahora...
No, porque nos llevaría a otro tema.
Nos lleva a otro tema,
lleva las frases aquellas de Azaña, de que le Barcelona, que se le bombardea cada tanto.
Cada tantos años. Y sin embargo, curiosamente, mantiene muy buenas conversaciones con varios catalanes destacados, con Bosch, Gimpera,
con el que fue rector de la universidad.
Claro, con el alcalde, con un... Bueno, el alcalde de Barcelona, que es un pisuñer, me parece, pisuñer. Hay conversaciones muy profundas en los diarios de la guerra.
Y ahí hay un tema, aunque tenemos que saltar de uno a otro, que nos interesa mucho.
Sí.
Vamos a ver, tú sabes que ahora en el debate actual de política internacional se insiste muchísimo en el tema de lo que fue los años 30, el siglo de los extremos, peligro, lo que fue la política de apaciguamiento frente al hitlerismo, etcétera, y cómo efectivamente eso no hay que volver a repetirlo. Ese es un argumento que se ha utilizado pues por Jean-François Rabé con los países del este, y después con la guerra de Irak, etcétera. Pero lo que me interesaba recoger del argumento es que, claro, si hay una figura que insistía en que esa política de apaciguamiento y de abandono de la República podía provocar no solo la derrota de la República Española, sino la primera victoria de Alemania e Italia, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, en una guerra mundial que se podría dar contra las democracias, entre otros, esa hazaña, ¿no?
Yo creo que es el único.
Ese drama que él vive no tenía que ser terrible para un hombre
terrible.
Que se había vivido en Francia, que vivía Francia como modelo, que tenías, que de pronto se produjera ese abandono de Francia y de Inglaterra.
Pues sí, es una desesperación, y la muestra desde el principio, desde agosto del 36, ya le está diciendo a Jean Cassou y a Jean-Richard Bloch, que vienen a hablarle, y hablar con él y a tener algunas conversaciones, le dicen, dígalos ustedes a su presidente del Consejo, que si España pierde ahí, que si la República pierde ahí, y les enseñaba el frente... Desde el Palacio Real, Palacio Nacional entonces, se veía al frente. Si ese frente, si la República pierde ahí, perderá Francia y Gran Bretaña, perderán la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo está diciendo desde el otoño del 36, permanentemente. Y eso es lo que explica el contenido de los discursos de Azaña. O sea, Azaña dice, la guerra es un hecho español. Evidentemente, es un hecho español, pero es un hecho español que ha tomado un alcance internacional. No habría continuado tanto tiempo esta guerra si no hubieran intervenido las potencias extranjeras. Pero las potencias extranjeras han intervenido de una doble manera. Alemania e Italia enviando aviones y cuerpos de ejército, y Francia y Gran Bretaña bloqueando a la República, sometiendo a la República a un boicot. Entonces, si la República pierde, quien gana es Alemania e Italia, porque el conflicto español para la paz internacional no tiene que ver. Lo que tiene que ver es que Alemania e Italia están aquí metidos hasta el fondo. Si ganan aquí, Francia se queda entre la frontera alemana y la española prensada, y va a perder la nueva guerra que los alemanes declararán inmediatamente a Francia. Bueno, eso se lo está diciendo a los embajadores, las conversaciones que reproduzco también ahí, ¿no? A los periodistas, a la gente que viene, en los discursos, que cumplan ustedes porque les va a ustedes, es su futuro. Y las respuestas que llegan son desesperantes, desconsoladoras. No van a hacer nada.
Y claro, y ahí está la relación con Negrín y el tema de Inglaterra, porque efectivamente... Tú que has trabajado también la figura de Negrín y has rehabilitado, de los que has insistido en que hay que rehabilitar la figura de Negrín, los libros que van apareciendo, los de Morardier, los de otros, sobre la guerra civil de Inglaterra, Negrín, etcétera, muestran que efectivamente la posición británica es la que tira todavía más de si había dudas en Francia de que no había que implicarse, que no había que apoyar.
Sí.
Pero incluso después de esa cosa tan tremenda del propio Churchill, ¿no?, de haber llegado en algún momento a decir, pues claro que no les apoyamos, ¿cómo les íbamos a haber apoyado? Si hubiera estado en España, no sé lo que me hubiera ocurrido. Es decir, como diciendo, mire, yo soy un conservador, aquello era una revolución comunista, ¿qué pensaban ustedes? Lo que le gustaba a Ortega, claro. A Ortega lo que le gustaba es que Inglaterra tuviera esa posición frente a Einstein y tal, que decían que no, él enseguida sale para decir como, ¿qué es esto? Aquí hay que... Sí. Inglaterra es la que realmente está demostrando lo que hay que hacer. Y ahí sí que se produce, pues me imagino, porque él envía a Besteiro a aquella coronación también para intentar hacer alguna gestión, hazaña, sí. ¿no?
Bueno, envía a Besteiro y es una gestión que pudo haber tenido más seguimiento, más desarrollo del que realmente tuvo, porque hasta ese momento el Vaticano estaba también por una paz negociada. Pero el Vaticano, por una parte, el cardenal Gomá aquí, tengo que decirlo muy rápido, pero es muy interesante, el cardenal Gomá cerró todas las vías, le dijo al enviado del Vaticano, ustedes nos han enterado de qué va esta guerra es a muerte, aquí tiene que haber victoria y derrota, no puede haber negociación. Pero la cuestión era en que Eden intentaba llegar a una paz, a un acuerdo con Italia para desgajarla de Alemania. Entonces España...
Fue una política que siguieron hasta...
Claro, siguieron hasta mediados del 38. Sí, Lord Halifax después ya... Ni acuerdo ni nada, o sea, los Halifax es el entreguismo absoluto, ¿no? Uh-huh. Porque Eden se va, cuando ve que los italianos no acuerdan nada, Eden rompe esa política. Pero es evidente que la percepción que tienen de lo que está pasando en España como una revolución anárquica, como un destrozo, como una... Es la justificación de no querer meter las manos porque la política de la Pisman es una política que ha estado elaborada por toda la diplomacia franco-británica, que consiste en que los alemanes salieron algo perjudicados del Tratado de Versalles y algo había que concederles. Y pensaban que con ciertas concesiones los alemanes se apaciguaban. Esto no... dependía de España, en definitiva. Eso dependía de una percepción equivocada de la diplomacia, que pensaba que la política de equilibrio era todavía la política que querían los alemanes y los italianos.
Pero perdían el honor para no tener la guerra y al final tuvieron guerra sin honor, pero tuvieron guerra.
Al final tuvieron guerra.
La idea de Churchill después de Múnich, pero no se le reconoce, sin embargo, que eso es uno de los temas, que la República, esta posición de hazaña, fuera la primera etapa de la Guerra Mundial. Es una de las cosas tremendas en la reconstrucción posterior del imaginario liberal conservador. Ese elemento no aparece nunca.
Pues yo cada vez lo veo con más claridad.
Y eso es uno de los puntos donde probablemente, efectivamente, en el intentar enterrar la herencia republicana liberal española ha estado ese tema. Ya. Es decir, porque si se hubiera recuperado, claro, había entonces que reinterpretar todo.
Ya.
Y entonces había que ver un poco la culpabilización que tenían las propias democracias en las que abandonaron, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, hay una última cuestión que me gustaría plantear. Que en esta edición de Obras Completas aparece también un discurso del propio Azaña donde se oye su propia voz, que a mí me parece una gran idea que se haya aportado en la edición de Obras Completas. Sí. Y en ese discurso, al hablar de la paz, la piedad, el perdón, se habla mucho de esa cosa que yo creo que tú también has trabajado mucho, y es el tema de cómo Azaña se da cuenta, además de esta dimensión internacional, de la dimensión específicamente española.
Sí.
Y el debate en Berlín-Carlo es un caso claro de cómo va poniendo. Y sobre todo la idea esa del exterminio.
Sí.
De cómo se había estado en la cultura española la idea del exterminio, ¿no? Es decir, ¿cómo llega Azaña a ese tipo de consideración?
Bueno,
por los horrores que va viendo.
Exactamente. O sea, Azaña desde el primer momento dice, la rebelión militar es un crimen de lesa patria. Y es imperdonable, es un crimen horrible. Es decir, Azaña jamás tiene la más mínima, justificación de ninguna manera. Esto ha sido un mal absoluto y que ha provocado toda esta terrible desgracia que tenemos encima, pero la República tampoco ha respondido manteniendo sus valores, el Estado ha respondido con una revolución que ha sido, él dice, ha sido paralizante para el Estado. es la culpable de que la rebelión no haya sido aplastada, y además ha cometido unos crímenes horrendos, ¿no? También. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Ese es el hecho español, ¿eh? El hecho de decir, yo con el de enfrente no tengo más relación que el exterminio. Hay que matarlo. Y si los extermino, mi causa gana. Eso dicen los rebeldes, eso dicen los revolucionarios. Mientras más matemos, más avanza nuestra causa, que es parte de los de la velada en Benicarló, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de esto? Pues de esto no se sale más que reconociendo, como dice en ese discurso, literariamente, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios de los mismos arroyos. Es decir, somos de la misma tierra. Ya los muertos están ahí hermanados, y su mensaje es que no podremos salir de esto sin ganar la paz. Entonces, en ese ganar la paz, Azaña lo que propone es, él ya lo dice, un periodo de transición. Un periodo de transición en el que se dejen las armas, haya una suspensión de armas, pase un tiempo, se renueven los intercambios, las familias se reconstruyan, y al cabo de un tiempo se someta a un plebiscito bajo la tutela internacional el régimen que los españoles quisieran darse. Ese es el final de Azaña. Eso es lo que él propone como final. Y dice, claro, ya en el exilio dirá, bueno, esto no es una restauración de la República. Nada se restaura en el mismo ser que se tenía. En política no hay verdaderas restauraciones. Esto es volver a poner a todos los españoles en situación de definir qué quieren y que lo expresen. Él se da cuenta muy bien de que mientras Franco esté ahí, eso sería imposible. Y por eso su insistencia en la acción franco-británica.
Que desgraciadamente es lo que no ocurre, no, claro, no podía ocurrir cuando él muere en el año 40, claro, pero que pudo haber ocurrido después del año 46-47 con la victoria aliada de las democracias, sí. Y es lo que desgraciadamente no surge, aunque hay el acercamiento entre Prieto y Gil Robles. Bueno, pues agradecemos mucho a Santos Juliá que gracias, nos haya acompañado estas hombre. Dos mañanas, y recomendamos en este verano que comienza la lectura de estos volúmenes de Manuel Azaña. Siempre hay un discurso, siempre hay una memoria. Aquí ha salido la velada en Benicarló, y a la vez el Jardín de los Frailes, o el discurso sobre Cataluña, sobre el Estatuto, el discurso sobre la cuestión religiosa, pero hay otras muchas cuestiones que se leen, y para el que está apasionado por la figura de Azaña, pues no cabe duda que el agradecimiento a Santos Juliá pues será siempre imperecedero.
Muchas gracias.
Nada más, y muchas gracias.
Muchas gracias.